Estás en Terapia Chilensis.
Después del vendaval, que significa haber escuchado a Matías del Río, después llegó el momento de la serenidad. De la serenidad de este panel, donde se incorpora desde luego Matías, y donde está también Ascanio Cavallo. Nunca me cansaré de decir que Ascanio Cavallo, como columnista político, es un hombre de grandes luces, y como crítico de cine, un hombre de no solo de grandes sombras, sino también de grandes manchas. Hechas las presentaciones, sí. Vamos.
Ya no queda
nada. No
queda nada. No queda nada. Se te está sacando la tinta, la pluma, se le cañitó. Sí.
No, yo quiero decir que reiterar.
A ver.
Porque no me canso. Así, decir que cuando me invitaron a volver a esta radio, yo dije, una de las cosas atractivas es trabajar alguna vez con el mejor crítico de cine de este país.
Déjalo ahí, Nova.
Bueno,
déjalo ahí, Nova.
Te lo agradezco, Matías.
Gracias,
yo también te lo agradezco.
Gracias, Ascanio. Y además, Ascanio, con Héctor Soto, con quien he trabajado otras veces, y es un buen tipo al final. Así que...
bonita letra.
No tengo nada que decir
sí,
sobre
tiene,
eso.
Tiene bonita letra. Así que, Ascanio, bueno.
Oye, hay un tema que está rondando la agenda desde hace varias semanas, que es la renovación de la dirigencia de la SOFOFA. Yo entiendo que las elecciones están previstas para fines del mes de abril. Básicamente se perfilan dos candidaturas, la candidatura continuista de Germán von Millenbrock y la candidatura sorpresiva o relativamente sorpresiva de Andrés Navarro, que sería que levanta las banderas de la renovación, del cambio. Pero yo creo que todo esto se inscribe dentro de un todo mayor, que es el posicionamiento del empresariado en un Chile, en una sociedad que está cambiando. Hemos sido majadero con eso, y donde los empresarios no han terminado de hallar su acomodo, ¿no? Lo que Pinochet llamaba que le dé el lado o que no le dé el lado, digamos, ¿no? Hay ahí un problema. Tuve la oportunidad el martes pasado de acudir al Cómo Viene el 2015 que organizó ICARE, y donde estuvo el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, y donde escuché una muy buena intervención de Bernardo Larraín, el presidente de Colbún, sobre el posicionamiento, sobre qué tiene que hacer la gran empresa en estos momentos, sobre todo la gran empresa, porque, a ver, la mediana empresa y la pyme, digamos, tienen buen rating, tienen buena prensa, pero las empresas grandes en Chile no están con muy buena prensa, no obstante que ellas han sido las protagonistas, básicamente, de la expansión de la economía chilena a otras economías, o sea, la expansión de las empresas chilenas a otras economías, y de, no sé, pues de algunos buenos ratings que tiene nuestro país en este plano.
Ahora, lo curioso es que Andrés Navarro, podríamos decir que, puesto en este momento histórico, en esta disyuntiva que está el país, en estos momentos complejos para la empresa, Andrés Navarro, claro, uno lo identifica a un determinado grupo de empresarios más modernos, distintos a von Brunnenberg,
sí,
¿cierto? Si uno ve la foto. Pero ha habido otros intereses en Navarro en la SOFOFA hace muy poco. Lo que pasa es que en otro contexto, Juan Claro viene del mismo palo de Andrés Navarro, ¿o no?
Sí.
Entonces, no son los Navarros los que van a cambiar. Los Navarros, voy a poner detrás de él a un perfil de empresario. No son los intereses Navarros los que van a cambiar el empresariado necesariamente. Es el contexto el que está cambiando. Ahora, el liderazgo que le tocó a Juan Claro en su momento era de otro Chile, de otros estándares y otras formas de entender lo que pasaba. Entonces, el desafío es interesante ver, no si Navarro se acomoda, porque da la impresión de que es más moderno, todo esto es bien caricaturesco.
Sí.
Interesante sería ver cómo se acomodan los von Willenbrock al nuevo Chile. Y yo tengo la impresión de que ellos están, yo voy a usar términos más futbolísticos que de Pinochet, me acomodan un poco más. Vamos a ver cómo juegan la línea de los sides. Yo tengo la impresión de que los Andrés Navarro, los Andrés Navarro, los Juanes Claro, son más vivos para que no te dejen en los offside. Y los von Willenbrock tienen más peso, son más pesados para salir de la línea y pueden quedar atrapados.
El problema, o sea, no el problema, sino la circunstancia es que los von Willenbrock tienen más trayectoria en ese gremio.
Sí, señor.
Claro, son más, tienen más peso histórico. Dicen que eventualmente tienen mayor, concita mayor apoyo a nivel de los consejos regionales. Entre otras cosas, digamos, porque han estado ahí desde hace mucho tiempo. La candidatura de Navarro tiene algo de disruptivo en el sentido de que es un afuerino, digamos, que viene a hacerse cargo de una organización gremial en la cual él ha participado, pero con la cual no está completamente identificado así con el ADN sofofo, digamos.
Sí, pero yo, bueno, yo creo que, lo que, como dicen ustedes, hay que hay bastante de caricatura. No veo yo el tipo de disyuntiva que había en los 90, donde tú podías decir Hernán Briones versus Juan Claro. No, me parece que esté en eso.
No está en eso.
Es más, von Willenbrock tampoco me parece un representante de los antiguos ni de los más tradicionales. Él tuvo la mala suerte, o buena suerte, de que le tocó ponerse a la reforma tributaria, que fue el primer proyecto presentado por la presidenta. Pero me pregunto si algún empresario en su lugar no habría hecho lo mismo. Entonces, la verdad que la de Navarro no la alcanzo a ver como una candidatura muy alternativa.
Ahora, tiene un aura de más winner, ¿o no? Él como
pucha, pero también Juan Carlos Dela, ¿no? Hoy día no tiene mucho prestigio el winner, pues.
Es más glamoroso, es más moderno, se mueve mejor, o sea, y desde la caricatura también se mueve mejor probablemente en la economía
más global,
en más .com, más la share economy que está tan de moda, quizás von Willenbrock, que es de la economía de la CIMET. Pero también es de la caricatura.
Claro, porque,
pero cuando escuchamos y leemos entrevistas a von Willenbrock, uno no ve un tipo como si tuvo un Hernán Briones, uno no ve un señor que, oiga, disculpe, 2015, no, para nada.
No. Él, se ha entendido por mí.
Ahora, lo que ha tratado de hacer Navarro es de proyectar una impronta más modernizadora. Más modernizadora y más. Más .com, como dices tú. Sí.
Total.
Claro. Ahora, que los empresarios están en un problema. Están en un problema, o en un momento de desafíos. La intervención que hizo Bernardo Larraín apuntó mucho a que la empresa debía mejorar sus estándares de transparencia, de... Bueno, yo creo que tienen que las empresas chilenas tienen que ganar mucho todavía en una cosa que donde están en deuda y tienen una tarea pendiente, ¿no? Que es el servicio a los consumidores.
Claro.
En esa parte, digamos, ahí es muy probable que muchas de nuestras mejores empresas tengan
y dejar de hacer
reprueben.
Pero déjame que sea pesado, pero yo hace unos 10 años que escucho lo mismo en Icare, llamado a la transparencia, llamado a las normas éticas y llamado a respetar el mercado,
a la diversidad.
Yo creo, fíjate que yo
el tema de la diversidad lo planteó Bernardo Larraín y me pareció interesante.
Ese es nuevo. Pero digamos, si uno quiere extremar un poco las cosas, yo diría que este no es el peor momento de los empresarios. ¿Sabes por qué? Por una simple razón, porque es también el peor momento de los políticos.
Y porque los empresarios
están empatados.
Y porque los empresarios empiezan a mostrar fisuras.
Claro.
Desde el punto de vista de su propia, desde la autocrítica, y eso no se veía antes. Yo creo que una diferencia entre dos cuerpos empresariales, o en antiguo y más nuevo, en que nos dejen de tratar de tontos, porque cuando yo vengo escuchando hace 10 años el eslogan de la responsabilidad social empresarial, y eso significa plantar árboles en la Patagonia, es creer que somos todos lesos y no entendemos la verdad. Y hay empresas que, no sé, que venden alcohol, y que plantan 1000 araucarias, pero le venden alcohol y hacen publicidad enfocada a cabros de 14 años. y no son responsables, socialmente responsables. Entonces, cuando entiendan el mundo, cuando entiendan lo que pasa allá afuera, es donde yo voy a ver un empresariado se mucho
tomaron,
más.
Se tomaron en serio la prescripción evangélica, digamos, lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha.
Entonces, cuando sean responsables de pagar mejores sueldos y cuando tengan condiciones laborales buenas y cuando sean responsables con el consumidor versus andar vendiendo cicletadas y reforestando la Patagonia cuando no les compete. Yo siento que ahí hay una modernidad real, cuando las empresas entiendan y no nos vendan pomada.
Ahora, yo diría que los empresarios tienen una expectativa que no es infundada. Yo creo que en la medida en que las condiciones económicas del país se sigan endureciendo y en la medida en que el empleo comience a mostrar deterioro o menoscabo, yo creo que en esa medida la necesidad de crecer, la necesidad de generar empleo, la necesidad de invertir más, va a subirle el rating, va a subirle la apreciación ciudadana a lo que hacen los empresarios, supongo.
No ha sido así en el pasado, ¿eh?
¿No?
No estaba ligado al crecimiento.
Es que hace tiempo, prestigio. Es que hace unos buenos años, oye, que no tenemos una crisis económica.
Claro.
Yo creo que no estamos en una crisis terminal, ni mucho menos, pero en la medida en que se sigan deteriorando las expectativas de los consumidores y que el empleo siga siendo una responsabilidad hasta el momento básicamente del sector público y no del sector privado, yo creo que en esa medida el sistema va a empezar a gotear aceite.
A mí me sigue haciendo ruido, es lo que plantean ustedes es re fundamental, pero a mí todavía me sigue haciendo ruido esta transición del empresariado hacia la autocrítica, porque al final los empresarios tienen una bandera ideológica súper marcada y súper clara, y era que no, del libre mercado. Pero la verdad es que en Chile no hay libre mercado más allá de los eslogan, porque el libre mercado funciona básicamente a través de la competencia, y en este país lo que se ha demostrado es que lo que carecemos es de competencia.
Hay
muy poca competencia. Entonces, yo quiero ver.
Pero ahí estás estirando mucho la cuerda, decir que en este país no hay competencia.
No dije que no hay.
Yo creo que. A ver, no. Podrá haber una competencia media apañada en algunos sectores.
Estoy pensando
en las líneas aéreas, estoy pensando donde hay posiciones muy mayoritarias, pero yo diría que en el retail, yo diría que ahí existe mucha competencia,
pero
en los autos.
Pero no hay mucha competencia, pero mira, ¿a qué se contrapone a la competencia? Las colusiones, por ejemplo, que están no de moda, sino que están seriamente observadas por las autoridades competentes. Yo creo que a este sistema, a este modelo de mercado, le ha dado tremendas satisfacciones.
Pero ahí en las colusiones, yo creo que hay mucho mito también, oye. ¿Qué colusión es esta, la de los pollos, digamos? Que el consumo creció en 60%, el precio bajó en 30%, y hay empresas de pollo, digamos, que terminaron más endeudadas que como estaban al comienzo. Es una colusión rara, no sé.
Mala,
Lo que te quiero decir es que
no pintemos tan en blanco y negro.
Digo que este modelo económico le ha dado a Chile tremendos progresos, y evidente, a mí lo que me molesta es que la gente no lo reconozca. Pero también me molesta que no defiendan con la misma pasión que defienden el modelo uno de sus ejes matrices, que es la competencia.
¿Qué es la competencia? Estoy de acuerdo.
Y en la banca, y en los medios, y muchas veces en el área financiera de los retail, y muchas veces en el detalle del consumo, no hay mucha competencia.
Ahí falta más transparencia, y lo que falta con mucha frecuencia es más simetría en la información. Más simetría en la información. Hay mercados, digamos, donde, claro, yo no pondría las manos al fuego de que haya competencia, por ejemplo, en el mercado de las ISAPRES. A mí me parece que sigue siendo ese bastante distorsionado. Hay no sé cuántos planes de salud. Uno no entiende nada, digamos.
Campeones de la competencia no somos. Campeones, en cambio, del eslogan del libre mercado sí somos. Yo creo que si se acercan esas dos posiciones, y hay empresarios que empezaron hace ratito a hablar de esto, como José Antonio Guzmán, por ejemplo, en sus columnas cuando tuvo un liderazgo, y pocos lo pescaron. Y hoy día parece bastante bastante transgresor a la luz del tiempo.
Oye, otra observación lateral a lo que estamos hablando es que la Confederación, entiendo yo que la renovación ahí en la Confederación, el liderazgo, es inminente también, se va Andrés Santa Cruz, va a asumir, entiendo yo, quien es titular de la de la minería, de la sociedad, sí, ¿cómo se llama?
Se me da
Tsunami.
Sí, Tsunami,
sí, pero se me da el nombre
Alberto Salas.
Ah, perfecto.
Y, o sea, que, sí. Y que es un hombre que tiene menos visibilidad mediática que la que han tenido los últimos presidentes de la Confederación. Entonces, en esa medida, yo creo que el liderazgo de la SOFOFA se vuelve también más importante.
Por, tú dices, por la...
Claro,
por...
porque a él, no quiero desmerecer a Salas, no lo conozco, digamos, pero en principio es un hombre que tiene menos visibilidad, menos cara que los dos candidatos que están postulando a la SOFOFA.
Claro, y muchas veces es uno u otro líder, se habla del líder de los empresarios, claro. A veces era de la CPC y a veces era de la SOFOFA. Acuérdate, claro. Guzmán era de la CPC, la marca era de la SOFOFA, qué sé yo, Felipe era de la SOFOFA.
Yo creo que Claro ejerció los dos timones, ¿o no?
No sé.
¿Quién?
¿Juan Claro?
¿Juan Claro?
Puede ser.
Fue presidente de la SOFOFA y presidente también de la CPC.
Sí, puede ser.
Esa Wikipedia no la tengo, digamos, pero no la tengo, pero podría buscarla. Digamos,
claro, ¿verdad? No, si es que no sí. Tiene memoria.
Para el programa de la próxima semana te podría dar ese dato.
No, te voy a dar 15 días de plazo.
Y vamos a decir, y te voy a aclarar si la elección fue en abril o mayo, pero qué es lo que te interesa al final, digamos, ¿cierto? Que al final por lo que te juega.
La menudez.
La cosa chica, básicamente, que es lo que mueve Héctor Soto, sí, sí. Pero el público ya se dio cuenta, Cano,
eso. Oye, pero el panorama general, yo diría, es que los empresarios perdieron toda la relevancia que tuvieron en los 90 y antes, ¿ah? Yo creo que eso no se puede dejar de leer. Esta elección no es dramática.
De acuerdo.
Ahí no se juega ningún...
No, no es dramática. No es, sangre, y ¿no? No es dramática en el sentido, digamos, de que si sale Van Miljenbroek,
claro. No pasa nada.
La dirección va a ser para el norte y si sale Navarro va a ser para el sur.
No
va por ahí nada. La cosa.
Tampoco no, lo no es la de la CPC.
Pero poco. Dicho eso, Scanio, yo lo hallo súper grave. Porque un país que no tiene un empresariado fuerte y validado es una economía, es un país que... tiene una mesa con una pata coja. Es como tener políticos, lo que nos pasa con los políticos. Una clase política desacreditada es muy grave para la institucionalidad y
pero
para el
tampoco futuro. Tiene un sindicalismo fuerte y consolidado.
Tampoco.
O sea, no tiene ninguna.
O sea, la mesa no está coja, está sin
el
pata.
Problema, el gran problema es que el clima de inversión está bien deprimido. Yo entiendo que en esta misma radio escuché a Arturo Fontaine la semana pasada hablar de que las empresas chilenas tenían un pozo en este momento del orden de los 20 mil millones de dólares que están esperando, digamos...
Están en depósito a plazo.
¿No? Claro, están en depósito a plazo, digamos, ¿no? Y eso es serio, digamos, en un país que está creciendo muy por debajo del crecimiento potencial que podría tener. El crecimiento potencial es 4,5%. Y el ministro de Hacienda en Icare, digamos, se felicitaba que a lo mejor vamos a llegar al 3, lo cual no es muy glamoroso, y el ministro sigue viendo brotes verdes donde todo el mundo, la verdad es que vemos pocheros más bien secos, terrenos baldíos con mucho pedregal,
claro.
A mí me complica.
No, esas imágenes literarias les quedaron grandes a los dos.
Sí, sí, sí.
Les quedaron grandes.
Sí, no me quedé pensando, de hecho, yo. Pero a mí me complica en un país donde... Y esto, a ver, yo creo que el desprestigio de los empresarios es más culpa de los empresarios que del Partido Comunista.
Ah, claro.
O sea, sí, Guido Girardi, que no es comunista, pero Guido Girardi, el presidente de la Barba Figueroa o Camila Vallejo, no fueron capaces de hacerle daño al empresario que se hicieron ellos mismos.
No, ellos no movieron las agujas.
Claro.
No, ellos no movieron las agujas. O sea, las agujas las movió básicamente, oye, el concepto de abuso.
Tiene más cara de suicidio que de asesinato.
La Polar.
Abuso, la Polar, la farmacia.
Bueno.
Y yo diría que esas experiencias, digamos, tuvieron una caja de resonancia en los medios que fue salvaje. Eso hay que reconocerlo.
Pero no necesitaban medios, claro. La Polar no necesitaba medios, eran miles y miles de clientes.
Sí, mira, alguna vez me tocó seguir matinales, digamos, donde se podía estar hora y media con una señora que agitaba una cuenta del gas que tenía 3.200 y que debía haber pagado 2.008 nomás. Uno dice, sí, está bien, está claro, digamos, pero ¿vale eso hora y media de televisión? No sé. No estoy en la tesis, digamos, de que esta fue una conspiración de los medios, para nada.
Ya.
Pero.
Qué bueno.
Pero.
Qué bueno que lo hayas despejado.
Pero creo que fue una buena caja de resonancia.
Pero había agua en la piscina, pues, Héctor.
Había agua en la piscina, sí.
El caso
sí.
de la Polar es súper sintomático, porque en el caso de la Polar, sí, puntualmente, pues, no fueron los consumidores los grandes afectados. Porque a los consumidores sí. se les repactaba y se les repactaba y se les repactaba. Sí. Fueron más bien los accionistas, en este caso,
claro.
los más afectados. Me dije, es sintomático. Pero hubo agua en la piscina para un discurso bastante distorsionado, pensando que el gran afectado fue el consumidor. Entonces, ¿por qué había agua en la piscina? Porque el consumidor en general, no solo en la Polar, se siente tremendamente abusado. Es sí. cosa de abrir la cuenta al teléfono y ver la cantidad de ajustes sencillos, que te meten el 3%, que el banco no sé qué. Entonces, había agua en la piscina, de eso háganse cargo. Hay sí, que hacerse cargo.
Es cierto. Eso estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo también que hay una mochila que hay que afrontar de una vez por todas, que es la del servicio al los clientes. O sea, yo creo que llamar, consultar a una gran empresa, digamos, a través de estos números 600 o 800, digamos, es una experiencia muy frustrante. Muy frustrante. A veces, sí. eventualmente puede resultar bien, digamos, pero yo creo que ahí hay que ponerle bastante más fuerza, más energía, más creatividad. No puede ser, digamos. O sea, la gente que llama a una compañía debería terminar agradecido de esa compañía, o agradecido con la sensación, digamos, de que yo soy un cliente importante, y no con la sensación de barata con, claro, que uno termina.
Cuando las grabaciones te repiten 17 veces, su llamada es muy importante para nosotros, sí. dan ganas de contestarle a esa grabadora, señorita.
¿Y cuántas veces te piden el RUT?
Claro, señorita, por favor, no me trate como imbécil, mi llamada no es importante para usted.
Claro.
Pero yo tengo la sensación de que el servicio al cliente...
¿Te pide mucho el RUT?
¿Sí?
Yo creo que sí, ¿eh?
Pero... ¿Sí? No será por curiosidad, Héctor.
Sí. No, mira, o
sea,
tú
es posible tú, ese RUT.
Ascanio ve todo debajo del agua.
Si termina en K.
No, yo me muevo en un Chile más ingenuo.
Sí, yo
más
sé.
Más ingenuo y de buena fe.
Yo sé.
Era como el país era antes. Voy a empezar a mistificar. Voy a caer en ese discurso repulsivo, digamos, de que todo
el
tiempo pasado era mejor.
Que es el primer síntoma de vejez.
Yo no lo tengo.
No, jamás me refería a ti.
No. Qué bueno, María, qué bueno. Qué agradable es tener un interlocutor así.
Jamás pensé en ti cuando dije eso.
Es verdad.
Oye, yo quiero decir que discrepo respecto de ti, que en los departamentos del consumidor está el problema. Yo te diría que se ganan el no al lado del departamento de finanzas. Yo creo que la gente no se aburrió de que no le devolvieran el chancho cuando estaba malo y que se lo aceptaran porque le falló. La gente se aburrió cuando se dio cuenta de que pagaba un chancho 7 veces después de las 24 cuotas con interés súper razonable, con la cara de un rostro de televisión. Eso es lo que lo cansó.
Sí, cargos por cobranza.
Cuando pagó 3 veces la plancha.
Cobro por mora, qué sé yo.
Yo creo que el servicio al consumidor, insisto, se saca un 7 al lado de lo otro. Cuando la gente saca la cuenta de la tercera tarjeta y da cuenta que la tarjeta ya no va para más y tiene que sacar la otra, y está acogotado. Yo creo que ahí falta un poquitito de autorregulación, aunque algunos crean que estoy viviendo en Marte. Pero falta un poquitito más, siento que falta todavía más autorregulación por ahí. ¿Hasta dónde enchufarle gente tarjetas?
Bueno, ya que estás en eso, yo la noticia económica más interesante que he escuchado en los últimos meses fue la incorporación por parte de la Universidad Católica de cursos de ética en los MBA.
Sí.
Porque básicamente la lección de los MBA hoy día es cómo maximizar utilidades, ¿no? Y cómo dar rentabilidad a los accionistas, entre comillas, porque los accionistas suelen ser uno. Eso me parece interesante. Quiere decir que hay que reformar el modelo educacional de nuestras finanzas o de nuestros equipos.
Sí, pero permíteme ser un poco escéptico. Bien. En relación al efecto, digamos, que podamos esperar de más o de mejores lecciones de ética.
Bien.
En los magísteres, Yo en eso me quedo un poco con una observación que le escuché también el martes a John Miller, que hizo una muy buena exposición en el seminario de Icare, y donde dijo, es cierto que la sociedad chilena está con problemas de escándalos y de forados serios en el plano ético, digamos, pero a ver, no nos saquemos la suerte entre gitanos, no levantemos solamente el dedo acusador en una dirección. Generalmente en las sociedades que se producen chaumas de este tipo, digamos, es porque la ética está fallando también abajo. La ética está fallando, digamos, a ver, cuando tú champeas tus vacaciones, o cuando tú engañas a tu ISAPRE, o cuando tú copias en la prueba de aptitud académica o en tu examen de grado.
Cuando
o
el hijo se come un super 8 y botan el papel y el papá no le dice recógelo porque hay que pagarlo.
En el supermercado.
Estoy 100% de acuerdo contigo.
O sea, entonces yo creo que ahí eso no se soluciona, digamos, con una clase de ética más o una clase de ética menos.
El fresquismo. No, pero no sobra.
No sobra, estoy de acuerdo.
Yo mire, de estos, todos sabemos que es muy calvinista, así que no.
Sí, tan no calvinista lo fue Trump.
Por Miller.
Puede ser, pero me pareció una observación pertinente.
Es muy amigo mío, así que no.
Pertinente. Hizo una muy buena exposición, oye.
Eso ya
hay que verlo, digamos.
Claro.
Fíjate que presentó un cuadro en la una cosa que nadie se atrevería, digamos, porque va en la dirección en contra de los vientos que soplan. Presentó un cuadro elaborado por José Piñera en Casa Piedra. Yo le dije, yo no sé cómo no se rasgó el velo del templo, digamos, no cómo no se cayó la lámpara central, digamos, porque no es una autoridad a la cual tú puedas invocar así como así en estos momentos. En todo caso, era un cuadro muy muy revelador, digamos, de la curva de crecimiento que había tenido Chile y de cómo había aflojado el tranco en los últimos años.
Yo me quedo con la figura que hiciste tú, de que creo que nosotros vivimos una sociedad y vivimos, no, o sea, me incluyo, donde no tenemos muy claro el límite del honesto y lo deshonesto.
Sí.
Donde tú dejas un lápiz en un lugar de trabajo, en el más decente lugar de trabajo se te puede ocurrir, vas al baño, vuelves y no está el lápiz. Y donde,
o sea, no está el papel confort.
No está el papel confort.
Se roban donde, el papel confort. Claro.
O sea, partamos por ahí.
Estamos
por ahí, donde se roban las manillas de las puertas, donde nos estamos robando, donde hay chiva para robar desde el que se pasa la micro, no la paga, hasta el que me ha tocado un doctor a mí, donde la secretaria me pregunta a nombre de quién hago la boleta, cuando claramente la hora la pedí a nombre de mi hija X. ¿Por qué habría de hacerla la boleta a nombre del hijo Y? No te dice porque a lo mejor ya tiene el cupo, y lo hace sin ninguna vergüenza, porque a vos en cuello, digamos. Entonces, no, es que a lo mejor usted ya tiene el cupo con su hija para psicólogos, así que a lo mejor se lo hago a nombre de la otra hija. Y eso no es visto por nadie como escándalo. ¿Por qué? No, porque las ISAPRES roban, entonces vamos robándolo nosotros. Mientras no entendamos dónde está ese límite, somos buenos para echarle la culpa al del frente.
Ahora, ese es un tema que nos supera.
Nos supera. Pero está en nuestro ADN.
Claro, y hablándolo con un interlocutor como Ascano, nos supera mucho más todavía. No, porque claro, la honestidad no es lo suyo, ¿no? Nunca lo fue, digamos.
Y menos la educación.
Es mejor crítico de cine.
Es mejor crítico de cine.
Sí. Incluso.
Oye, se nos está acabando el tiempo. Y siendo así, yo les tengo que contar que en Banchile Inversiones cuentan con ejecutivos expertos en inversión, con la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea parte usted de una de las empresas financieras líderes del país, Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Y prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y la comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendientes, MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios e ingresa a Ford.cl. Ford Go Farther.
Y no se vaya a nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes aquí en Terapia. donde le vamos a tomar el pulso a la película de la semana, que es Vicio Propio, ¿no es verdad, Ascanio?
Es verdad.
Ya.
Tomaré palco.
No, te vamos a hacer participar porque, bueno, porque yo creo que sobre vicio es mucho lo que puedes aportar.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.